Vale. Hoy tenemos un tema bastante complejo, que es el ser y el parecer, y la diferencia entre ser y parecer. Pero antes voy a intentar explicar lo que ayer os hablé de este sistema numérico que viene de Babilonia. Y este sistema numérico es el primero que aparece, está relacionado con nuestra mano y está relacionado con los ciclos. Cuando nosotros intentamos entender el universo, cuando intentamos entender lo que nos rodea y hablar de ello, lo que nos vamos a dar cuenta es que siempre hay un día, y después del día hay una noche, y después del día hay otra noche, y así va girando y girando el tiempo y las experiencias también. De alguna manera volvemos a desaparecer. Un día no existimos antes de nacer, luego nacemos, y luego llega un momento en el que volvemos a no existir. Y nos damos cuenta de que todas las cosas son así, todas siguen un proceso y vuelven al inicio. Entonces, si quisiéramos manifestar esto de alguna manera, si quisiéramos poder entender de alguna manera cómo se generan las cosas que observamos, pues veríamos algo que tiende a ser circular. El sentido de ese círculo, que sea en sentido horario, no es sorpresa, tiene que ver con cómo fluye el agua más fácilmente, no solamente por los hemisferios o por el magnetismo, sino que la energía tiene este ciclo con muchísima más facilidad, así se abre, y en el contrario se cierra. Entonces vieron ese círculo y a partir de ahí dijeron, bien, pues ¿qué vamos a ver en este círculo? ¿Qué vamos a entender? Y empezaron a contar. Y primero vieron que en cada ciclo de cada cosa se veían cuatro aspectos. Y estos cuatro aspectos hablan de la propia experiencia y el propio aprendizaje que todos tenemos, las diferentes fases de la vida, las diferentes fases de la luna, son como lo que hay dentro del círculo. No estamos hablando del círculo en total, o sea, no estamos hablando del día entero, sino de todas las fases que tiene un día entero. No hablamos del año entero, sino las fases que hay dentro del año. Entonces ya es dentro de esa unidad, ocurren cosas. Y esas cosas se pueden dividir en cuatro partes. Y curiosamente ninguna de esas cuatro partes son iguales, pero sí son iguales en el tiempo. Son iguales en función del tiempo. Entonces así fue muchísimo más fácil dividirlas. Y entonces vieron cómo en una primera fase todas las cosas son demasiado sencillas, simples, muy limpias, es como un silencio muy grande y parece que algo se va abriendo y va creciendo como la luna que empieza a crecer. En una siguiente fase todas las cosas están en una gran actividad. Llegan a un instante generoso y entonces ahí en esa fase, en esa segunda fase, pues las cosas están intensas y como un adolescente o empiezan a florecer. Luego hay una siguiente fase, que es una fase donde todo se calma. Ha llegado a ese momento tan intenso y empieza a calmarse. No se calma debilitándose, sino que se calma disfrutando de ello. Sería como un verano. Es un momento de mucha luminosidad, donde se disfruta de esa luminosidad. Y después de esa fase, pues llegamos a otra, donde todo vuelve a ocultarse poquito a poco. Y entonces vieron esas cuatro fases y empezaron a diferenciarlas y empezaron a trabajar con ellas. Descubrieron que en cada una de estas fases había tres ciclos. Cada fase tiene tres ciclos. Cada cuatro estaciones hay tres meses. Entonces, esos tres ciclos que hay dentro de cada fase... hablaban de las diferentes lunaciones dentro de cada estación o de cada fase energética que hay dentro de cada estación, o incluso en nuestra propia mente, cada pequeño paso que hay dentro de cada experiencia. Y después vieron que cada una de esas pequeñas fases, cada uno de esos meses, se podía dividir en cinco perfectas fases. Y esas cinco perfectas fases nosotros las conocemos en el minutero. En el minutero aquí tenemos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y aquí dentro de 5 minutos nos encontramos cada uno de los minutos. Cada una de esas fases era un ciclo completo y se daban cuenta de que en cada semana en cada minuto, en cada ciclo chiquitito, chiquitito, aparecía la necesidad de reflexionar y de encontrarnos con nosotros hacia adentro otra vez. Se hacía un ciclo entero. Y entonces así pudieron dividir esos 360 grados, redondeados, dijeron, bueno, pues son 65 días, 64, 65 días y 4 horas. Redondeados sacaban esos 12 meses, cada mes con unos 30 días, redondeados, porque no podemos hacerlo exacto con la naturaleza, cada planeta y cada lugar es totalmente diferente, pero redondeados nos van a salir aproximado 30 días en cada mes, 12 meses, 365, 360 días al año. Estos 12 meses se dividen en 4 estaciones o 4 fases que tiene el año, cada fase tiene sus 3 meses y cada día tiene 2 ciclos, no solo cada día, sino cada luna, cada mes, todo va a hacer 2 círculos enteros, uno de la luna y otro de la noche. Cada vez que algo dé un círculo, ya sea un segundo, un minuto, un día, una semana, un año, una experiencia personal, lo que sea, va a haber 2 ciclos, el ciclo del sol y el ciclo de la luna. El ciclo del sol es visible. El ciclo del sol es pues lo que tú ves en el día a día. Y el ciclo de la luna es lo que no ves, los sueños. Y estos aspectos acontecen justo a la vez, superponiéndose numéricamente en este sistema. Es súper, súper bonito. Y entonces, dependiendo de que estemos contando, nos vamos a encontrar con la desde el 3, porque son 3 fases en cada cuarto, en el ciclo de 6, que son todos los minutos, todos los minutos, o de 90, que es cada cuarto. Ahí en este 3, 6, 9 se resume toda la energía del universo. Todo el magnetismo. Y posiblemente en el futuro los niños no aprendan tanto el sistema decimal, sino que vayamos más hacia este como en el pasado. Porque con este sistema se puede profundizar en muchas más cosas, aunque todavía estamos comprendiéndolo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que buscamos es simplemente sintetizar. Sintetizar las cosas. Y al sintetizar las cosas y poner los números, pues ¿qué nos interesa a la gente corriente? A la gente corriente nos interesa contar objetos. Así que utilizamos el sistema decimal, que es genial para contar objetos. Pero no nos sirve para entender el universo. Y las matemáticas realmente solo sirven para entender el universo. Luego, en un sistema informático, tecnológico, lo que interesa es simplemente que haya energía o que no la haya. O sea, que pase la luz o no pase. Y entonces, pues aprendieron que a través de este sistema chino, el sistema binario, iba genial, porque solo son unos y ceros, y entonces solo hay, como dice el chiste, ¿no? Que solo hay 11 tipos de personas, los que saben binario y los que no, o algo así. Pues de alguna manera el 1, el 0, hacen que puedan funcionar todos los ordenadores, y al poner algo así como 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 4, 6, 8, sí, exacto, pues tienen una palabra cualquiera. Y así es muy sencillo para el ordenador, porque lo único que estás haciendo son poner direcciones, vectores. No sirve para nada más. No te sirve para entender el universo, solamente te da la dirección de una cosa, o si tiene una dirección o no la tiene. Pero con este sistema no solamente podemos entender cómo funciona el universo o el tiempo o el ritmo de nuestra vida, sino que también podemos entender cómo funcionan todas las energías que hay en él y las experiencias que tenemos. Y si estamos en una fase en la que podemos desarrollar algo o no podemos desarrollarlo. ¿Por qué se perdió este sistema? Pues porque no es práctico para la gente de a pie. No es práctico. En el momento que los auténticos babilonios o los dioses o los escribas que utilizaban este sistema empezaron a desaparecer, pues se dejó de ver la profundidad de este sistema numérico, y ahora solo se utiliza para los ángulos, para las cosas circulares, para el tiempo y para poco más, muy poquito más. Pero se puede aplicar a todas las cosas. ¿Cómo se trabaja con este sistema? Pues son de 3 en 3. Una vuelta a grados, otra vuelta a minutos, otra vuelta a segundos. Como ya sabemos, ¿no? Grados, minutos, segundos. Horas, minutos y segundos. Pero luego dentro de cada segundo hay muchas más vueltas. Hay vueltas de milisegundos, otra vuelta de microsegundos, otra vuelta así de nanosegundos. Y dentro de cada vuelta hay otra. Dentro de una unidad hay otra unidad. La unidad entera nunca se sabe cuál es. No podemos saberlo, porque yo no puedo saber cuál es el 1, no lo puedo saber. Para mí el 1 a lo mejor es el día, para otra persona el 1 es su vida. Cada persona va a entender el 1 de una manera diferente, pero dentro del 1 hay una gran cantidad de unos que me llevan hacia adentro de lo más chiquitito, y fuera hay otra gran cantidad de unos que me hacen descubrir que aquello que hay arriba es igual que lo que hay aquí. Y el día y la noche que yo vivo y mi vida entera es la misma que una vida entera y que un día y la noche de un ser inmenso y gigante. Y eso es emocionante, ¿no? Es como la estrella y la luciérnaga, que le dice la luciérnaga a la estrella: yo sé que tú también vas a morir. Pues de alguna manera es lo mismo. Da lo mismo lo grande que seas, sigues haciendo este círculo de la misma manera, con las mismas fases y de la misma forma. Y además se entiende de formas muy extrañas. Nosotros solamente lo entendemos desde las agujitas del reloj que se mueven, ¿no? Y van dando vueltas, que es el tiempo. Esas agujitas del reloj, que es lo único que enseña a los niños. No sé para qué, porque ya no existen estos relojes, ya no hay en casi ningún sitio. Cada vez que voy a un lugar que tienen un reloj analógico, está roto. Todos los tienen digitales. Entonces, bueno, pues se aprende con las agujitas que se van moviendo. Y curiosamente, cada agujita va cambiando de tamaño dependiendo de para qué sea. Y la agujita de los ciclos más largos es la más corta. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque hay que compactar toda la energía para ser un día entero. Para tener una hora entera, pues la aguja de las horas es más chiquitita. Necesitas compactar toda esa energía. No vas a poner una enorme. Entonces, desde ese sistema del reloj, nos damos cuenta de que para nosotros el minuto está dentro de la hora. Pero ¿y si no es así? ¿Y si la hora está dentro del minuto? ¿Y si ese uno está dentro? Porque ha tenido que compactarse para poder ser un uno. Quiere decir que a través de este sistema numérico, filosóficamente, podemos entender que a lo mejor el efecto de algo es lo que genera la causa, y no la causa lo que genera el efecto. Esto es muy bonito, esto es muy muy bonito. Realmente ningún babilonio hubiera usado un reloj de pulsera, salvo los sabios o los dioses. Los dioses lo tienen siempre, el reloj de pulsera. Es señal de que conocen el tiempo de todos los planetas y de todos los universos, porque conocían este sistema numérico. Entonces, si tú conoces este sistema numérico, vayas donde vayas, en cada momento, incluso dentro de un sueño, conoces su ritmo y su tiempo. Y no necesitas muchos cálculos, sino que entiendes que hay unas fases y puedes comprender más o menos en qué fase están las cosas. Algunas personas me preguntan, esta es una pregunta muy típica de la consulta: ¿este es un buen momento para lo que sea? ¿Este es un buen momento para divorciarme? ¿Este es un buen momento para dejar el trabajo? Cosas así. Y entonces yo miro su reloj realmente y veo a la persona que está en este proceso, ¿no? Cuando está eufórica, adolescente, y dice: ya no quiero, ya no aguanto a mi jefe y voy a dejar el trabajo. Y yo miro a la persona y digo: no, tienes que aguantar más. Todavía más, porque es insufrible, quiero dejarlo ya. Puede dejarlo ya, pero aún no ha completado el ciclo. Si nosotros supiéramos ver estas fases dentro de nosotros, sabríamos exactamente en qué momento estamos. Depende de cada persona. Las mujeres hacemos una fase de estas cada mes, con cada menstruación. Y la costumbre de esa fase durante tantos años se mantiene después de la menstruación. Entonces, cada mes La mujer tiene su primavera, verano, otoño, invierno. Tiene momentos en los que es mejor dejarla sola y no acercarte a ella, y tiene momentos en que es la persona más dulce, encantadora y maravillosa del mundo y amorosa, y solo tienes ganas de un abrazo. Pero las mujeres, pues, hacemos este ciclo cada mes. Y entonces, pues depende de cada persona. Además, no solo las hacemos cada mes, sino que en diferentes etapas de la vida también. Hay mujeres que tienen esos ciclos cada 23 días, otros los tienen cada 28, cada 30, otros cada 24, depende. Los hombres también hacen esos ciclos, se supone que cada día. Entonces están más regulados. Por eso se dice que al hombre hay que dejarlo dormir en su momento. Si el hombre en su momento no duerme la siesta o no duerme cuando le toca, dicen, cuentan las malas lenguas, que se vuelve insoportable y que no hay quien lo aguante y se vuelve tonto. Bueno, yo por mi experiencia suele ser, sí, suele ser. Y es porque viven este proceso hormonalmente, mentalmente, cada día. Todos los ciclos son iguales. De cada proceso, cada unidad tiene esto. Pero puede ser que tengas una unidad dentro de una unidad más grande. Imaginaros que quieres sanar algo de tu vida. Sanar el mal humor, ya que estoy con el mal carácter, quieres sanar el mal humor. Entonces ahí vas a tener cuatro fases. La primera fase en la que ese mal humor sale a la luz. La siguiente fase en la que te empiezas a dar cuenta de que tienes mal humor y no sabes si lo quieres resolver o no, o a lo mejor decides, sí, venga, lo voy a resolver. La siguiente fase en la que te calmas y dices, a ver, voy a mirar todas las opciones que tengo. Empiezas a buscar, a ir a un psicólogo, a hablar con la familia, a pedir perdón a la gente. Y la última fase en la que ya te rindes y dices, bueno, a lo mejor soy malhumorado. Y cuando ya en la última fase te rindes, el mal humor se puede curar. O sea, esto sirve para todas las fases que hay, para las plantas, para los animales, para todo. A nosotros nos viene bien controlar, o eso es lo que las leyendas nos llegan, las fases de la luna y las fases de las estaciones. O sea, los ciclos de cuatro que se viven en las estaciones y en la luna. Porque el uno entero, el ciclo solar, es muy difícil entenderlo. Es demasiado grande. Entender el año entero es muy difícil, pero poder entender más o menos una estación, o entender que estamos en un cuarto creciente, o cómo domina la luna sobre nuestras vidas, sí puede funcionar. Son aproximados estos ciclos, y prueba de ello es que nuestro año no tiene 360 días, sino 365. Y a lo mejor nos encontramos planetas donde no son 360 días, sino que son el doble, el triple de días, o son 700. Que repita el ejemplo del mal humor. Eso está muy bien. Eso, sí, sí, lo puedo repetir, sí. Otra cosa sí me apetece, porque me da mal humor. Bien, imagínate que te casas con una persona y es la peor persona que te puedas encontrar. Entonces, en la primera fase del matrimonio te empiezas a encontrar que esa persona se mete contigo, te insulta, tiene comentarios o cosas malas. Empieza a surgir un mal comportamiento y empieza a surgir en ti una sensación de que algo está mal en tu vida. En la siguiente fase llega la euforia. Esa persona reacciona mal, a lo mejor te golpea o te insulta en público, te humilla, y de pronto te das cuenta y dices, ya, hasta aquí, esto no lo voy a aguantar nunca más. Sin embargo, no lo dejas, el ciclo sigue. No lo dejas, y entonces llega un momento en que te calmas y lo aguantas. Y dices, a ver hasta dónde llega, a lo mejor puede cambiar esta persona, a lo mejor yo puedo cambiar. O dejas a la persona, pero sigues enganchada a ese karma. Y por último llega la última fase, y en la última fase es cuando te rindes y dices, esto no es para mí, ya no lo necesito. Y das un paso fuera de esa fase, ya se acaba, ya no lo tienes por qué vivir. Entonces esto es más o menos. Si dejas a la persona que te está maltratando antes de tiempo, en este ciclo o en este primero, posiblemente te encuentres con otra igual. Entonces te encuentras con otro igual y vuelves a vivir lo mismo, porque el ciclo no se acabó y se tiene que acabar. En la vida lo mismo. Algunas personas viven 2 años, otras viven 90. Entonces esa diferencia entre unos años y otros que vive alguien, aún se viven todos estos ciclos a su manera, se vive el ciclo entero, se vive esa unidad. Es muy difícil entender la unidad, como os digo. Cuando ya hemos acabado la fase, sí, cuando ya hemos acabado todo, por fin, ya podemos tener una mirada más amplia al horizonte. El horizonte, o sea, además es que es así de claro. Se llama el horizonte porque es así, es horizontal. Este es el horizonte. Este es una línea recta. Y encima de esa línea recta está el cielo y debajo de esa línea recta está la tierra. Entonces tú miras al horizonte y puedes ver todo lo que ha acontecido por encima del horizonte y por debajo del horizonte. Pero cuando estás demasiado arriba o demasiado abajo, no puedes ver el horizonte. No puedes. Entonces, en la visión espiritual del mundo, todo lo que hay arriba y todo lo que hay abajo es lo mismo. Es agua. Es agua que nos envuelve, es un agua maternal. Cariñosa, armoniosa, que te sujeta y te obliga a vivir ese ciclo, hace que no te puedas escapar. A lo mejor a unos ojos científicos sería, como dije ayer, radiación. Pero no es radiación, es un agua celestial que te obliga a vivir ese ciclo hasta que lo acabes. Acabar los ciclos no tienes por qué ser consciente. Llega el invierno y casi nadie se ha dado cuenta de que ha acabado el año. O empieza el invierno y nadie se da cuenta que ha acabado el año, ¿no? No suele ser. Llega la luna llena y llega y a muchos les pilla por sorpresa. O la luna nueva. No se enteran. Y mucha gente se muere y ni se entera de que se ha muerto. O sea, no tienes por qué hacerte consciente de que se ha acabado el proceso, pero yo lo estoy poniendo en el caso de que sí os dierais cuenta. Estoy siendo amable con eso. Y es muy bueno entender que cada día tiene dos vueltas enteras porque cada día tiene una fase de luz y una fase de oscuridad. No son exactas. A veces la noche dura 6 horas, a veces dura 12 horas, a veces dura 10, depende. Hay lugares donde no hay fase de noche, pero en nuestro reloj sí están, porque dentro de nosotros sí están esas dos fases, la fase luminosa y la fase de noche. Y están en todo, en todas las cosas. Pues hasta aquí la numerología. De aquí, por supuesto, sale la flor de la vida. Y de esa flor de la vida, de este giro de aquí, y lo que genera, se va a generar la esvástica. Se va a generar la esvástica dependiendo de cómo gire, en qué dirección. O sea, yo aquí la he puesto girando en sentido horario. Entonces, esta es la esvástica, girando en sentido horario. Ah, no, este me equivoqué, este es para aquí. ¡Ah! Sí, así. Entonces esta yu deja un resplandor hacia atrás. Y esa esvástica también es la flor de la vida. Puesta del revés es como atraer toda la energía hacia adentro. Como sumar. Como en el parchís cuando te comes la ficha del otro. O todas. Puesta del revés, la esvástica es como ¡wow! Meter dentro, generar un hoyo de energía y meterlo todo dentro. Y puesta del derecho, lo que hace es expandir esta luz o esta energía de estas fases para que nos hagamos conscientes de ellas. La esvástica es un símbolo muy sintético de esta figura. Que no se puede usar, claro, no vaya a ser que nos tomen por alguien que no somos. Pues como muchas cosas que son tabús hoy en día. Entonces, de aquí, de este proceso de evolución del ser humano, aparecen los números claves que utilizan los Illuminati. El 3, el 6 y el 9. Siempre son 333, 666, 999. Que si os dais cuenta, en el hospital siempre hay 33 personas, han muerto 666. Siempre. Vamos, estos números no nos los quitan por ningún lado. Se han vacunado 333.000 personas ya. Pues estos números que utilizan los Illuminatis vienen de aquí. Son números energéticos que potencian todo. El último de esos números es el 9, que siempre es la suma de los 3. 3, 3, 3, 6, 3, 3, 3 nos da 9, 6, 6, 6, 3 por 6, 18, 8 más 1, 9, 9, 9, 9, que es, más, es lo mismo, 27, 7 y 2, 9. Entonces, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 9, 9, 9 nos da 9, y 9 es 360 grados, 3 más 6 es 9. Entonces, el final o la manifestación última de esta sucesión numérica siempre es el 9, que es la cima de una montaña. Y no solo es la cima de una montaña, sino que es la visión desde la cima de una montaña. Los muy, no tengo palabras para decirlo, han utilizado como su dios y su símbolo satánico, pero realmente ese símbolo representa que cuando llegas a la arriba de la montaña, ya has vivido el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, has vivido todas las fases de tu vida, has llegado al 9. El 9 es ese silencio absoluto desde donde todo lo puedes ver, tu tercer ojo se abre. Y eso representaría. Algunos insensatos o ignorantes lo han utilizado como si fuese un dios o un espíritu maligno o algo así. Y lo utilizan todo el rato. Vamos, ese es uno de los símbolos Illuminati más importantes que hay. Lo mismo que la esvástica y lo mismo que el triángulo y el ojo. Y es una pena porque pues, casi los han patentado. Pero bueno, ahora podéis entender un poquito más. Y entonces cuando sacan 3, 3, 6, 6, 9, 9, también está hablando de qué momento de la fase estamos. Si son 3, es este 3. Entonces este 3 nos está diciendo de alguna forma que estamos dentro de un cuarto de una fase. Estaríamos en los 3 meses que hay dentro de una estación. Dentro de solo una fase o uno de los protocolos, de uno de los proyectos o de algo de la agenda que se va a llevar a cabo, algo se ha concluido o se va a concluir. Entonces, si por ejemplo nosotros decimos, vamos a hacer durante un mes 12 cursos y de esos 12 cursos, cada vez que acabamos uno, es un 3. O sea, algo dentro de un proyecto más grande, algo se ha concluido. No estoy diciendo vamos a dar todos los cursos en un mes, no, sino un mes tantos cursos. O sea, en una fase esto. Entonces, que haya tantos 3-3 significa, para su lenguaje simbólico de las noticias, dentro de la agenda que estamos manteniendo secreta, donde queremos que tanta gente resulte afectada, estamos lográndolo. Por eso hay 33 personas en el hospital. Por eso hay 333 o 3.333. Y si ya es muy sospechoso, solo lo parten por la mitad y ya está. Cuando dicen 666 o 6, están hablando de todo esto. Están hablando de eso. Están hablando de algo muchísimo más allá, el 6. Porque si yo soy aquí más puntual, tendré el hexagrama 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No me salía con tantas líneas. Aquí, a ver si se ve algo. No tengo la tiza blanca. Voy a abrir la de la caja. Entonces, ahí tengo el hexagrama. Y ese hexagrama me está mostrando un proceso oculto que coincide exactamente con los minutos 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y este 666, además, es exacto, es completamente exacto, lo que significa que por todas partes nos vamos a encontrar los 60 grados. En todos los lados va a haber 60 grados, son triángulos equiláteros. Y además va a generar dos triángulos grandes equiláteros dentro de él, o sea, dos fases. Y ahí en ese 666 tendríamos una resolución más amplia, tipo, algo están haciendo y sabemos que nos va a salir bien. Por eso al principio todas las noticias eran, se han contagiado 666 personas en no sé dónde. Básicamente es una manera de decir, hemos empezado un proyecto nuevo. Y lo vamos a conseguir. Estamos en la semilla. Y... y este 666 también es una manera de decir, sí, tenemos razón, porque es una semilla, es algo que acaba de nacer. Es la flor de la vida. Y no solo es la flor de la vida, este es el símbolo que yo utilizo, que es la flor de la vida, pero en tridimensional. Ese es el símbolo de Kailash. Ese es así. Ay, no sé si ahora lo podré hacer aquí, si me cabe, pero veis, es así, es el símbolo de la flor de la vida en tridimensional, no en plano. Y entonces utilizan este 666 y después a veces utilizan ese 99, todo cuesta 99,99, que es 666 invertido, 9,99. Y ese 9 ya es, hemos terminado, hemos concluido la fase completa. Hemos llegado al 9, al final. Bueno, pues dejamos aquí ya los números. ¿Me queréis preguntar alguna cosa de algo? Parece un poco complejo, pero si crecemos desde aquí, nos vamos a encontrar todos los números claves que hay en el universo. Nos vamos a encontrar con el número pi, el número phi, el número e... Incluso el número i, incluso la raíz de menos i. Una vez que lo entendemos, esto solo la primera parte, claro, la del tiempo, se le puede enseñar a los niños. Entonces yo para los niños ideé una agenda con colorines y iba pasando por aquí lo pintaba de día, luego de noche y así veían cómo son fases, que para los niños es muy fácil. Esto es mucho más fácil que enseñar que el 1, 2, 3, 4, 5, así la línea eterna que nunca acaba de números infinitos. Muchísimo más fácil. Y cuando enseñas esto tan sencillo desde el reloj, a la hora de enseñar el reloj, luego otras cuestiones matemáticas son más fáciles de comprender. Porque entiendes... entiendes las matemáticas de otra manera. La persona más inteligente que conocí contaba de 3 en 3. Yo cuento de 2 en 2. Y la mayoría de vosotros contaréis o de 1 en 1 o de 2 en 2. A veces de 5 en 5, que es 2 y 3, pero sigue siendo de 2 en 2, de 5 en 5, sistema decimal. Pues conocí una persona que contaba de 3 en 3 y me puse a investigar y llegué a esto. Y esa persona no se enteraba tampoco de esto. No significa que sepas contar de 3 en 3 o que entiendas la tabla del 3, no significa que comprendas esto, pero es que no hay una tabla de multiplicar tan asombrosa como la del 3. Todos los números de la tabla del 3 suman 3, 6, 9, todos los múltiplos de 3, por grandes que sea, suman 3, 6, 9, todos vuelven a la unidad, todos. Los múltiplos de otros números son más difíciles de detectar, menos del 10, del 5, que acaban en 0 y 5, ¿no? Pero los múltiplos del 3 son unos números muy interesantes. ¿Algún libro donde podáis aprender un sistema para enseñar a los peques? Pues no lo tengo muy claro si no se ha censurado, pero me escribís por privado y voy a investigar porque... Había una pedagogía que yo estuve visitando en Chile y en Argentina, súper, súper interesante. Súper interesante, una pedagogía muy buena. Y esa estaba muy bien. Con los 9 dominan todo, sí. Voy a cortar el audio y ponemos de nuevo otro.